Shalom, saludos hermanos y amigos. Vamos a comenzar inmediatamente el estudio del capítulo 13 de Números, del libro de Números, capítulo 13. Es un capítulo, yo diría que bastante significativo. Hay buen material ahí para discutir, para comentar, ¿verdad? Y quiero compartirlos con todos. Y me alegro mucho que hay tantas personas escuchándonos por la radio. La voz de la restauración. Es increíble hasta dónde ha llegado este mensaje, ¿verdad? De restauración en prácticamente casi todas las naciones, o por lo menos las naciones principales donde hay hispanos, ¿verdad? Donde vive gente de habla hispana. Entonces así el capítulo 13 comienza diciendo, habló Yahweh a Moshe diciendo, ese es el verso 1, ya, ¿eh? En esta Torá, en estos libros de la Torá, es muy usual esa frase, ¿verdad? Habló Yahweh a Moshe diciendo, Vaidaber Yahweh el Moshe lemor. Habló Yahweh a Moshe diciendo. Y de ahí en adelante entonces va lo que él dijo. Verso 2. Envía tú hombres y que exploren la tierra de Canaán o Canaán, la que yo doy a los hijos de Israel. Un hombre por cada tribu de sus padres habréis de enviar, todos jefes de ellos. Ok, aquí se hace un plan de enviar exploradores o espías, como dicen otras versiones, a la tierra de Canaán o Canaán para ver cómo está el asunto allá, ¿verdad? Antes de entrar a invadir y, ¿verdad? Y capturar ese territorio que Yahweh ya había decretado que sacaría todas esas naciones de ahí por la impiedad y la corrupción absoluta que había a la que había llegado todas esas naciones que habitaban esa tierra. Ahora, entonces la orden es que a Moshe que envíe hombres, ¿verdad? Y que exploren la tierra. Pero, no era cualquiera que podía ir. ¿A quiénes escogió o a quiénes dijo Yahweh que escogiera para esa misión de explorar la tierra? Dice, un hombre de cada tribu. ¿Ok? Pero no un hombre, ¿verdad? ¿Sabe? Común y corriente, sino los líderes, claro que sí. Eran 12 hombres jefes, dice aquí. Jefes. La palabra que usa en hebreo en este pasaje para jefes es nasi. Nasi. Nasi significa, bueno, literalmente significa príncipe. Príncipe. Okay. También significa principal, o sea, una persona principal entre otras, ¿verdad? Es un título, por ejemplo, en la sinagoga moderna de los judíos, nazi se traduce más o menos como presidente. El presidente de la sinagoga se le llama nazi, ¿verdad? Sí, presidente, claro que sí. Y modernamente pues se le llama líderes, ¿verdad? Disculpen que le estaba mandando un mensaje a mi esposa. Ok, un nazi entonces es un príncipe, un principal, un presidente, un líder. Entonces aquí está la instrucción de escoger a los líderes o los jefes o los principales príncipes de cada tribu, ¿verdad? Para esa gran misión de explorar la tierra. Hay una notita aquí del rabino Mordejai que dice, el episodio de los exploradores constituye una etapa trágica en la historia de los hijos de Israel tras la salida de Egipto. Más abajo dice, junto con el del becerro de oro, en Éxodo 32, el episodio de los exploradores es el de mayor gravedad registrado en esta etapa de la historia bíblica. Como consecuencia directa, se demorará 40 años el tan anhelado ingreso a la tierra de promisión. Una nueva generación nacida en libertad acometerá en definitiva la tarea de fundar un estado en la tierra de promisión. Ok. Entonces, pasamos al verso 3. Dice, los envió Moshe desde el desierto de Parán por mandato de Yahweh. Todos ellos eran hombres jefes de los hijos de Israel, eran. Ok, otra vez, ¿verdad? Lo llama jefes. Sin embargo, usa otra palabra ahora, ¿verdad? Para que vean entonces que hay palabras sinónimas en el hebreo. Primero, la palabra jefes en español se traduce de la palabra nací, mientras que ahora la palabra jefe, todavía la misma palabra en español, se traduce del hebreo roshi. Y ro, perdón, roshe, porque es rosh, pero roshe quiere decir cabeza de. Entonces dice en hebreo, roshe bene Israel. Eso quiere decir los cabezas de los hijos de Israel. Cabezas de los hijos de Israel. Pero Mordejai lo traduce jefes de los hijos de Israel. Quiere decir entonces que la palabra Rosh, ¿verdad? Significa jefe. Básicamente, ¿ok? Y entonces, o sea, que estas personas que se fueron escogidas, tienen dos títulos en hebreo. Aunque en español se usa uno solo. En hebreo son nací. En singular, ¿verdad? Nací en plural. Pero aquí lo usa en singular. Y el segundo título es Rosh o Roshim. Y sin embargo, pues en español se traduce jefe los dos. Ok, verso 4. Deja ver si hay un comentario aquí de Mordejai. Dice, según Rashbam, la palabra nací que traducimos como jefe en este texto quiere decir voluntario. Sugiere que Moshe debía tan solo pregonar el tema. Los hombres para esta riesgosa misión de ninguna manera podían ser designados, ya que se requerían hombres fuertes y valerosos para internarse en una tierra extraña, recorrerla y traer algunos de sus frutos. Así se explica por qué en esta oportunidad no fueron enviados los jefes reconocidos, como por ejemplo aquellos que ayudaron a Moshe en el censo realizado en el desierto. Ok, esa nota es para explicar, ¿verdad? Por qué esta lista de jefes es diferente a otras listas de príncipes o jefes de Israel, ¿verdad? En otros pasajes. Y es por eso, es que no se refiere a los mismos jefes, son otros. ¿Ok? Y aparentemente porque fueron escogidos, ¿verdad? Pero que se ofrecieron, fueron escogidos sí, pero se ofrecieron primeramente como voluntarios. Eso es lo que comenta Rashbam, que es uno de los grandes comentaristas de la Torá, ¿verdad? En el pueblo judío. Ok, entonces ahora, momento, déjame ver si hay otra notita por aquí. Sí. Verso 4 dice: estos son sus nombres por la tribu de, estos son sus nombres. Ahora va a enumerar tribu por tribu quienes fueron escogidos para ser enviados como exploradores, ¿verdad? O espías, como dicen otras versiones, a la tierra de Canaán. Entonces dice: estos son sus nombres. Por la tribu de Rubén, Shamúa, hijo de Zacur. Por la tribu de Simón, Shafat, hijo de Jorí. Por la tribu de Yehudá, Caleb, hijo de Jefuné. Noten ese, subrayen ese Caleb. Por la tribu de Isahar, Igal, hijo de Yosef. Por la tribu de Efraín, Josea, hijo de Nun. Noten ese, yo lo subrayé aquí en mi Biblia porque esos son los dos principales aquí, Caleb y Josea, que se llamaba también Yehoshua, ¿verdad? Yahoshua, sí. 9. Por la tribu de Binyamín, Palti, hijo de Rafú. Por la tribu de Zebulún, Gadiel, hijo de Sodí. Por la tribu de Yosef. Por la tribu de Menashe, Gadí, hijo de Susí. Por la tribu de Dan, Amiel, hijo de Gemalí. Por la tribu de Asher, Setur, hijo de Mijael. Por la tribu de Naftalí, Nahbí, hijo de Vofsi. Por la tribu de Geuel, hijo de Mají. Perdón, por la tribu de Gad, Geuel, hijo de Mají. Estos son los nombres de los hombres que había enviado Moshe para explorar la tierra y denominó Moshe a Josea, Bin Nun y a Joshua. Aquí está. Ok, aparte de mencionar, ¿verdad?, toda esa lista de nombres, es interesante dos cosas en esta lista, así para abreviar, ¿verdad? En el verso 6 menciona a Caleb y en el verso 8 menciona a Josea, que fue el hombre a que más tardecito Moshe, o ya le había cambiado Moshe el nombre a Josea y lo llamó y a Joshua, ¿verdad? Que en español se dice Josué. En las Biblias españolas, quiero decir, han puesto ese nombre como Josué, ¿verdad? Pero en hebreo siempre lo llama Yahoshua. Y lo curioso es que estos dos fueron vamos a decir, los héroes en esa encomienda, ¿verdad? De explorar la tierra. Fueron los héroes, porque fueron los únicos dos que hablaron bien de la tierra y dieron un buen informe. Eso viene más adelante, más tardecito. Ok, otro detalle. Quería mencionar que sobre el nombre de Caleb, ¿verdad? Espero que nadie se llame Caleb aquí, o si alguien se llama Caleb, pues que no se ofenda, bendito. Porque, ¿qué significa el nombre de Caleb? A ver, en hebreo se dice Caleb. No, se dice Caleb, perdón, perdón, Caleb. Ok. El nombre de Caleb, curiosamente, significa perrito o perro. Y uno se pregunta, ¿y por qué le pusieron ese nombre a ese muchacho, verdad? Después que nació. Bueno, ese es un nombre profético, en cierto modo, porque fue un hombre leal hasta lo último. Y eso es lo que significa ese nombre. Por extensión, significa leal, ¿sabe? Entonces, Caleb, sí, es con K y con V al final, ¿correcto, Carmen? Caleb, hijo de Jefuné, es de quien estamos hablando ahora. Y ese nombre, pues probablemente se le puso por, no sé, de alguna manera profética, ¿verdad? Porque él fue así siempre, un hombre leal, leal totalmente al deber y a Israel y a Yahweh. Entonces, Hoshea, que era el nombre original de Josué, significa salvación, ¿verdad? Así nada más, Hoshea, salvación. O Salvador, tal vez. Pero pienso que más bien salvación, porque no sé, por la forma de la palabra. Entonces, ese fue el otro héroe, ¿verdad?, que habló bien de la tierra. Hoshea, hijo de Nun. Entonces llegamos al verso 16, donde dice que Moshe lo denominó o lo llamó a Hoshea y a Joshua. Entonces ahí le cambia, le modifica más bien, no es que le cambie el nombre, lo modifica, le añade parte del nombre sagrado que es Yahu, o Yahu, o Yahu, ¿verdad? Puede variar la pronunciación según la combinación que se le haga, en este caso es O, Yahoshua. ¿Por qué es O? Porque la palabra original era Hoshea, empezaba con O. Hoshea, de Hoshea pasa a Yahoshua. Y significa entonces Yahweh es salvación. O Yahweh es salvador. Ese nombre es importante, hermanos. Porque ese nombre fue el mismo nombre que le dio el ángel al Mesías cuando nació. O digamos antes de nacer, ¿verdad? Pero especialmente cuando nació se le nombra Yahoshua. Y más tarde se le cambió a Yeshua. Tenemos datos, ¿cómo se dice? Información histórica de esto. Y más tarde se le cambió a Jesús en griego. Y más tarde se le cambió a Jesús en español. Y a Jesus en inglés. Y todos los cambios que le han hecho, ¿verdad? Pero el nombre original es Yahoshua. ¿Okay? No solamente el nombre, hermanos. Este Yahoshua, hijo de Nun, Bin Nun, fue un símbolo del Mesías. ¿Por qué? Fíjense que Yahoshua fue el que introdujo a Israel a Canaán, ¿verdad? A la tierra prometida. Y de la misma manera, el segundo Yahoshua, el Yahoshua mayor, que es el Nazareno, ¿verdad? El Mesías, introducirá también a su pueblo, a la Canaán espiritual, digamos, ¿verdad? Que es el reino de Yahweh en esta tierra. Así que son dos, es un tipo y prototipo, ¿ok? O tipo y antitipo, mejor dicho. El tipo es Yahoshua Bin Nun y el antitipo es Yahoshua Ben Joseph, como le decían, porque se creía que era hijo de Joseph, ¿verdad? De José. Ok. Bueno, aquí hay una notita de Mordejai sobre ese verso 16 y dice: el cambio de nombre se produjo en esta oportunidad, ya que el nombre Yahoshua figura anteriormente, por ejemplo, en Éxodo 17:9 y en Números 11:28, pero Joshea Ben Nun es aquella persona a quien Moshe había denominado Yahoshua Ben Nun cuando lo designó como su asistente. Rashi hace notar que el nombre Yahoshua está compuesto por Yah, entonces escribe Yod-He y en español escribe Y-H, dos letras del tetragrama, y por Yeshua o Yeshua, que quiere decir salvación. Ahí está, eso lo hemos explicado nosotros muchísimas veces, ¿verdad? Pero quería leerlo para que vean que los rabinos judíos también lo explican de la misma manera.
Ok.
Bueno, continuamos. Entonces, verso 17. Los envió Moshe a los exploradores, ¿verdad? Los envió Moshe para explorar la tierra de Canaán y les dijo: Asciendan, ascended por ahí, por el Negev, y subid por la montaña. Vamos a detenernos un momentito. Si usted toma un mapa de Israel, ahora mismo no tengo uno en las manos, ¿verdad? O a la mano. Pero sí recuerdo que el Negev es la parte sur de la tierra de Israel, como se llama ahora, o de la tierra de Canaán, como se llamaba en aquel tiempo, ¿verdad? El Negev, de hecho, la palabra Negev viene a significar sur. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Que ellos tan pronto llegaron, estaban por fuera, ¿no? Al otro lado del Jordán, pero tan pronto llegaron frente a ese territorio, ahí fue que ocurrió esto que se está narrando ahora, en el Negev, la parte sureña del país, ¿verdad? Y sí, esto cuando se habla de ascender, ¿verdad? En el lenguaje bíblico, vamos a decir, en el lenguaje hebreo, cuando se habla de ascender o subir, ascender, se aplica en un sentido espiritual también, no solamente en el sentido físico, ¿verdad? Sino también en el sentido espiritual. Ascended por ahí, por el Negev, y subid por la montaña. Así que el llamado era, hermanos, como lo es para nosotros hoy día, a subir, a ascender, hacia niveles superiores de espiritualidad y de éxito y de todo lo que Yahweh quiere, todo lo bueno que Él quiere para nosotros, ¿verdad? En este caso se trataba de una exploración, así que dice, ascended por ahí, por el Negev, y subid por la montaña. Ved la tierra cómo es. Y el pueblo que habita en ella, si es fuerte o débil, si escaso es o numeroso. Vamos a detenernos aquí un momentito.
¿Se acuerdan que hace poco les mencioné? Sí, se dice que cuando una persona va a Israel, ¿verdad? Uno sube, asciende a Jerusalén. Y eso es porque Jerusalén es una ciudad elevada, ¿verdad? En un sitio elevado. Pero también espiritualmente se sube, se asciende, ¿verdad? En el sentido espiritual. ¿Se acuerdan que hace tiempo les dije que en el hebreo hay ciertas incongruencias gramaticales, ¿verdad? Que tienen su explicación, pero no dejan de ser incongruencias. El verso 18 y en el 19 tenemos esa incongruencia que se repite esas dos veces, en el verso 18 y 19. Cuando dice ahí, ved la tierra como es, en hebreo dice, a ver si lo encuentro ahora. Ok, dice, mi hi. Si usted nota, ven cómo es, la palabra como es en hebreo es mi hi. Déjame usar la lupa a ver si estoy viendo correctamente la vocal, que son tan pequeñas. Es más, perdón, mahi. Mahi. Y sin embargo, si usted tuviera el texto hebreo ahí a la mano, a la vista, notará que en el hebreo tiene he. Wow, Aleph, que eso se lee Hu, ¿ok? He, wow, Aleph no puede leerse de otra manera que Hu, y significa él. Sin embargo, los masoretas que le pusieron vocales a las palabras hebreas, la Biblia hebrea, le pusieron una I debajo de la G, de la H, ¿verdad? En español sería. Un puntito, esa es la I. En otras palabras, los masoretas le están diciendo, ahí dice who, pero usted debe leer he, porque who es masculino y he es femenino. Y la tierra
Aretz, Aretz, la tierra es femenina, ¿eh? Incluso hasta en español. Pero, pues, así, a esa incongruencia ellos la resuelven poniendo una I debajo de la G para que usted lea he, cuando en el hebreo dice who. Y eso se repite en el verso siguiente también. Eso es solamente un detallito gramatical que menciono para beneficio de los estudiantes de hebreo. Teológicamente no tiene ninguna importancia. Bueno, sigue diciendo el 19, ¿y cómo es la tierra en la cual él habita? O sea, refiriéndose al pueblo, ¿no? Si es buena, otra vez ahí la palabra es, viene de he en hebreo, que se escribe who, pero se lee he. Si es buena o mala, y cómo son las ciudades en las cuales él reside, y en campamentos o en fortalezas, hasta ahí el verso 19. Entonces, tenemos un comentario aquí más bien del verso 17, dando un poco de reversa. Dice que el pueblo estaba acampado al sudeste de la tierra de Canaán, por eso el camino más corto para ingresar al país era por el Negev. La montaña aludida en nuestro verso es conocida como Har Haemorí en Deuteronomio 1:10. Har Haemorí, o sea, el monte del Hemorreo, del Hemorí. Ok, entonces ya en el verso 19 se concluye esa, digamos, lo que se quiere expresar, ¿no? De la misión de que, bueno, no se concluye, más bien continúa en el verso 19, de qué es lo que ellos tienen que investigar. Verso 20 también, ¿y cómo es la tierra? Si es fértil o magra, ¿tiene árboles o no? Esforzaos y tomad del fruto de la tierra. Ahí termina la cita. Luego dice, y los días eran días de las primicias de las uvas. Ok, quiero hacer otra acotación gramatical aquí con la palabra árboles, porque tiene cierta importancia teológica, ok, en este caso. Miren bien, bueno, quisiera que todos tuvieran a la vista, ¿verdad? Alguna manera de texto hebreo, pero van a ver ahora, aunque sea en la imaginación, ¿verdad? Aunque no lo vean escrito en la pizarra ni en la Biblia, pues espero que entiendan lo que voy a decir. Fíjense que aquí habla de si tiene árboles o no, y la palabra árboles está en plural, ¿verdad? Pero en hebreo dice etz, en vez de árboles dice árbol. Etz, ¿ok? En hebreo dice Hayesh ba etz, que si hay en él o en ella, allí, etz, árbol. Sin embargo, el rabino lo traduce árboles en plural. Y sin embargo, los testigos de Jehová que tradujeron la Biblia al español y al inglés y a muchísimos otros idiomas, tradujeron en Apocalipsis que a ambos lados del río están los árboles de la vida, y los teólogos cristianos le cayeron encima diciendo, ahí está un error de traducción, porque en el hebreo no di ni en el griego ni en el hebreo dirían ahí árboles, ahí dice árbol. Y sin embargo, hermanos, ustedes ven aquí que un gran sabio, judío, experto en hebreo, como el rabino Mordejai, traduce la palabra etz en plural, como árboles. Quiero decir entonces que no se dejen llevar por las críticas de trinitarios y teólogos cristianos que dicen, ¿verdad?, que critican esa versión porque traduce los árboles de la vida que estaban a los lados del río, allá en el Apocalipsis. Eso es una traducción correcta, hermanos. Porque muchas veces, no en este verso nada más, no en este verso nada más, muchas veces, muchísimas, se utiliza en el hebreo una palabra en singular cuando en realidad se quiere decir en plural. Y al revés, a veces se dice cosas en plural cuando el asunto es singular. Y el que no conoce el hebreo tropieza en ese asunto. Pues mire, cuando se dice la tierra, en aquella tierra habitaba el Emorí, ¿quiere decir eso que habitaba un solo Emorí en la tierra? Analicen eso, ¿se dan cuenta? No es que en esa tierra habitaba el Emorí y el Kenaaní y que había un solo amorreo y un solo cananeo. No. Se usa el singular con sentido plural. Claro. Entonces, cuando se en la Torá dice que en aquella tierra habitaba el Emorí, quiere decir los emoritas. Cuando habitaba el cananeo, lo que quiere decir es habitaban los cananeos, plural. Entonces, es correcto, hermanos, perfectamente correcto decir en Apocalipsis que a los lados del río, porque los ríos tienen dos lados, dos orillas, que a las orillas del río estaban los árboles de la vida. Aunque en el hebreo y en griego diga el árbol de la vida, pero se sobreentiende que es plural, por lo tanto, son muchos árboles de la vida, no es uno solo. Y eso explica perfectamente, contesta la pregunta de muchas personas, ¿y cómo de un árbol de la vida van a comer millones y millones de personas que habrá en el reino del Mesías? Y la gente no se explica eso, ¿cómo es posible? ¿Y será que se toman turnos para comer? Pero imposible. Hermanos, la solución es sencilla. Aunque el hebreo y el griego diga allí que en las orillas, plural, del río crecía el árbol de la vida, aunque lo diga singular, se refiere a árboles en plural. Y son muchos, probablemente millones de árboles de la vida que habrá a ambos lados del río. Bueno. Si exagero al decir millones, pues, ok, perdónenme, pero puede ser que sean menos que millones, pero sí serán muchos, muchos árboles de la vida. Ok. Claro que tiene más sentido pensar que son muchos árboles de la vida y no uno solo, porque todas las naciones tienen que comer. Las naciones de los seres mortales que entraron al reino del Mesías, ahí caemos en otro tema, pero bueno, es un paréntesis. Ah, tendrán que comer de ese árbol de la vida para adquirir la inmortalidad, como lo iba a hacer Adán al principio. Ah, la inmortalidad se le da automática, se le da solamente a los que van a reinar con el Mesías. Eso es un privilegio exclusivo para los discípulos del Mesías. Todos los demás seres humanos adquirirán la inmortalidad por medio de comer del fruto del árbol de la vida, de los árboles de la vida que están a ambas orillas del río, que se menciona ahí en Apocalipsis, ¿verdad? Y en un proceso que sería igual al que estaba destinado a seguir Adán para hacerse inmortal a la larga, en ese mismo proceso van a hacerse inmortales los mansos y humildes que entraron al reino y llegaron a incluso al reino del Padre. Y ahí van a ser inmortalizados, pero por medio del árbol de la vida. Qué lindo, hermanos. Qué tremendo. Qué diferente, ¿verdad? A las fantasías que a veces se imagina la gente, que como que todo es por arte de magia. No. Bueno, eso es un paréntesis. Eso no estaba aquí en la lección, pero me trae a la memoria eso en lo que estamos hablando de que dice que en la. Que yo quería saber, Moshe, si había allí en esa tierra árboles o no. Y utiliza la palabra en hebreo singular, etz, árbol. Bueno, y dice que los días eran días de las primicias de las uvas. O sea que en ese tiempo, no dice aquí el mes ni nada de eso, pero sí especifica que era el tiempo de las primicias de las uvas. Las vides estaban llenas de uvas, ¿ah? Repletas de uvas en ese momento, ¿verdad? Cuando ocurre esto que estamos leyendo ahora. Así que el verso 21 continúa. Ascendieron ellos y exploraron la tierra, desde el desierto de Zin hasta Rehob, en los accesos de Hamat. Y ascendieron por el Negev. Y llegó hasta Hebrón, y ahí estaban Ahimán, Sheshai y Talmai, los que le nacieron a Anac. Y Hebrón 7 años fue construida antes que Zohan en Egipto. Es un pasaje un poco difícil de entender, pero vamos a ver si lo entendemos. Aquí Rabino Mordejai nos ayuda a entenderlo. Primero ascendieron por el Negev, ya eso les explico, ¿verdad? Es la parte sureña del país. Otra incongruencia gramatical cuando dice llegó. A ver si ustedes se dieron cuenta. Aún en español hay una incongruencia gramatical. Y el rabino Mordejai la reproduce en español porque en el hebreo está así. Dice ascendieron. ¿Eso es plural o singular? Plural, ¿verdad? Ascendieron. Y después dice y llegó. tenía que decir y llegaron. ¿Ok? Tenía que decir ascendieron por el Negev y llegaron hasta Hebrón, porque eran 12. Sin embargo, el hebreo dice, guayabó. Guayabó es y llegó en singular. Bueno, para que ustedes vean que, hermanos, la Biblia no tiene errores, pero se refiere a errores de enseñanza, de doctrina, de conceptos. Pero eso no quiere decir que no tenga errores gramaticales en el hebreo. ¿Saben por qué? ¿A qué se deben esos errorcitos gramaticales? A la transmisión textual. Tenemos que estudiar eso, un poquito de eso, hermanos. Transmisión textual, ¿qué quiere decir eso? Bueno, que estos libros que tenemos en hebreo hoy día han sido fruto, resultado de copias, de copias, de copias, de copias, y podría seguir repitiendo esa palabra centenares de veces a través de años y años y siglos, copiando unas de otros, unos de otros. Y claro, alguien cometió un error aquí, ¿verdad? Y puso llegó en vez de llegaron. Y así por el estilo, ¿eh? No quiere decir que la Biblia tenga errores, no. Es que es natural que en un esfuerzo humano como este de transmitir, de preservar un libro por medio de copiarlo y volver a copiarlo y volver a copiarlo miles de veces a través de siglos, es lógico y natural que haya algunos errorcitos gramaticales, ¿verdad? Pero eso no le quita nada a la Biblia, hermanos. Eso no tiene que ver, eso no son errores fatales, ¿no? Son errores, digamos, insignificantes, ¿verdad? Digo, en términos doctrinales, quiero decir, o sea, no afecta nada a la doctrina, la enseñanza, el concepto, ¿verdad? Espiritual, y etcétera, etcétera. Ok, lo segundo que hay que comentar sobre este verso es quiénes eran ahí, ¿por qué menciona así por nombre? Y estaban, y allí estaban en la tierra, Ahimán, Sheshai y Talmai, los que le nacieron a Anac. Porque esos hombres eran gigantes, hermanos. Esos hombres que menciona ahí, esos cuatro, ¿verdad? Tres, bueno, tres y el padre, cuatro. ¿Ah? Ahimán, Sheshai y Talmai, y le nacieron a Anac. Esos eran los anaquitas. Eran gigantes, hombres grandes, hombres fieros, hombres guerreros bárbaros. Como Goliat, por ejemplo, que más tarde, ¿verdad? Mucho más tarde vino Goliat. Ok. Bueno, creo que tengo que volver un poco, sí, a una notita aquí un poco atrás, una notita que dice, gramaticalmente se observa la no concordancia entre el verbo llegó, tercera persona singular, con el sujeto, los dos exploradores, el comentarista Hisekuni lo resuelve diciendo que el verbo llegó en su forma singular concuerda con el sujeto colectivo, los exploradores. Proporciona pruebas bíblicas que demuestran que esto ocurre con cierta frecuencia en el estilo lingüístico del Tanaj. Bueno, como quiera, hay una falta de concordancia numérica, por más que lo expliquen ellos. Ok, entonces, ¿quién es Anak? Anak era un gigante, ¿verdad? Eso lo explica o menciona en otros casos. Y dice, y Hebrón, 7 años fue construida antes que Tzohan en Egipto, hermanos. Ese dato como que es confuso y parece que no tiene nada que ver, pero ese dato se menciona. Déjame ver si encuentro una notita aquí que lo explica. Ok, dice la nota sobre el verso 22. Puede, como dice el versículo, que se refiere a que llegó el grupo. Eso es lo que está explicando aquí en la nota, ¿verdad? Llegó el grupo. Lo que pasa es que no lo dice, pero se sobreentiende. Dice sobre esa frase, Hebrón 7 años fue construida antes que Tzohan en Egipto. Dice, a mí me parece que literalmente este verso quiere decir que Hebrón, llamada también Kiriat Arba, que es un hombre grande entre los Anakim, y su nombre era Arba, y él había sido constructor de la ciudad, que por eso lleva su nombre. Y así leemos en Yehoshua 14:15. Pero el nombre de Hebrón antaño era Kiriat Arba. El hombre grande entre los Anakim era, etcétera. Más abajo dice. De este verso se deduce la longevidad de aquellas personas. Pues así como eran de altura exagerada, también sus vidas se prolongaban más que las de todas las personas. Eso es un comentario de Rambán. Dice, nótese además que en el verso 33 de nuestro capítulo, los hijos de Anac son llamados Nefilim, seres antediluvianos que figuran en Génesis 6:4. Eso lo vamos a ver un poquito y a comentar un poco más adelante. Bueno, sigue diciendo el verso 23. Se allegaron hasta el Nahal o Nahal Escol. Nahal Escol. Eso significa sarmiento de uvas. Cortaron allí un sarmiento, o racimo más bien. Cortaron allí un sarmiento y un racimo de uvas. Y lo transportaron en una vara entre dos. Mire si era grande ese racimo. ¿Ah? Que tuvieron que transportarlo en una vara entre dos hombres. Y también granadas e higos. O sea, trajeron un cargamento de frutos de aquella tierra. Y lo curioso es que no me imagino cómo de grandes serían ese racimo de uvas que tuvieron que cargarlo entre dos hombres. Increíble. Con razón se le llamaba aquella tierra, una tierra que fluye leche y miel. Eso es lo que quiere decir, es una tierra excesivamente, ¿cómo diríamos? Fértil, extremadamente fértil. ¿Ah? Y probablemente eran orgánicos. Bueno, seguramente eran orgánicos, porque en aquellos tiempos no se habían inventado todavía los abonos químicos, ¿verdad? Que sí que hay ahora. Todo eso era orgánico. Hermanos, y a mí no me extraña eso, no es un milagro ni nada de eso, un momentito. Porque hace unos años leí en un reportaje noticioso, en una revista de noticias, de cierto sitio, me parece que era en Sudamérica, no recuerdo el sitio hace años de eso, y enseñaron fotografías de un agricultor que tenía una técnica especial de agricultura. De modo que producía calabazas gigantes, pero gigantes como ninguna otra. Y no, yo menciono calabazas, pero había otros frutos. Todos los frutos que producía ese hombre eran gigantes, grandes, extremadamente grandes. Entonces, incluso recuerdo que explicaba él, el hombre agricultor, cómo él hacía para sembrar. Y uno de los detalles que me impresionaron es que él metía la mano en la tierra, ¿verdad? Él literalmente metía la mano debajo del suelo, en la tierra, y así probaba la temperatura de la tierra. Cuando encontraba la temperatura que él sabía que era la correcta, ahí él sembraba. Entonces me imagino que en aquellos tiempos antiguos había algo así, ¿verdad? Y por eso esta gente producía estos frutos, por ejemplo, racimos de uva gigantes, que dos hombres tenían que cargarlos. Tremendo, hermanos. O sea que eso no es nuevo. Verso 24. A aquel lugar denominó Nahal Eshcol, que significa racimo de uvas, ¿verdad? Por causa del racimo que habían cortado de ahí los hijos de Israel. Déjame ver si tenemos otra nota por aquí. Bueno, hay una notita aquí de Mordejai que dice. De acuerdo al Midrash, habrían sido Yahoshua y Caleb ben Yefuné quienes llevaron el racimo. O sea, que ellos cortaron una rama de la vid y con esa misma rama transportaron el racimo, portando la vara cada uno por un extremo de la misma. Y tal vez esto sea una insinuación de que estos dos hombres fueron los únicos que entraron a la tierra de promisión. Es curioso, ¿ah? ¿Eh? Que según la tradición, por lo menos, Josué y Caleb, o Yahoshua y Caleb, fueron los que cargaron ese inmenso racimo y fueron los únicos que dieron un informe positivo de la tierra. ¿Ah? Ok, aquí comenta un hermano que en su pueblo, unos judíos que tenían invernaderos de jitomates y lechugas, y tuvo el hermano una amiga que trabajaba ahí, y dice que cosechaban unas lechugas enormes que ella jamás había visto, y los jitomates eran también enormes y bellos, y después unos tipos de la comunidad los corrieron y quisieron hacer lo mismo pensando que tendrían la misma cosecha, y resultó que no cosecharon nada en absoluto. Interesante, ve que hay ciertas técnicas especiales que se pueden implementar que para producir frutos grandes, muy grandes. Y lo que pasa es que casi nadie sabe de eso, muy poca gente sabe de eso. Y quizás solamente en el reino se sabrán todos esos secretos, ¿verdad? En el reino mesiánico. Y podremos producir comida para, olvídese, para todo el pueblo en abundancia. Bueno, verso 25. Vamos a avanzar un poco ahora más, un poco más. Regresaron de explorar la tierra al cabo de 40 días. Oh, interesante. 40 días. 40 años estuvieron vagando por el desierto y 40 días estuvieron por ahí explorando la tierra. Fueron, se allegaron hacia Moisés y hacia Aarón y hacia toda la congregación de los hijos de Israel, hacia el desierto de Parán, a Kadesh o Cades. Les respondieron relatándoles a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. 27. Les relataron a él y dijeron: Hemos llegado hasta la tierra a la cual nos has enviado, y además ella mana leche y miel, y este es su fruto. Ahí no dice quién dijo eso, pero parece que fueron Josué y Caleb, ¿verdad? Entonces, probablemente otra persona dijo: Pero nada, ya que fiero es el pueblo que habita en la tierra. Las ciudades son fortificadas y muy grandes, y también a los hijos de Anak hemos visto allí. Amalek habita en la comarca del Negev y el Hetí. Eso es lo que le decía ahorita, hermano. Que debería decir, y los heteos, y los jebuseos, y los hemoreos habitaban en la montaña, pero en el hebreo dice en singular, y el Hetí, y el jebusí, y el hemorí habitan en la montaña, mientras que el Kenaaní habita a orillas del mar y en las riberas del Jardín. Sobre esa expresión de este subfruto, dice el comentarista Rashi, comentando el verso 23, nos sugiere que quisieron impresionar al pueblo al mostrar los frutos descomunalmente grandes que habían traído de la tierra, queriendo decir, así como su fruto es descomunalmente grande, también lo es el pueblo que habita la tierra. Tremendo. Entonces, verso 30. Acalló Caleb al pueblo hacia Moshe y dijo: Ascender habremos de ascender y la vamos a poseer, pues poder, vamos a poder con ella. Pero los hombres que habían ascendido con él dijeron: No podremos subir contra el pueblo, ya que es más fuerte que nosotros. Y difundieron la difamación de la tierra que habían explorado ante los hijos de Israel, diciendo: La tierra en la cual hemos transitado por ella para explorarla es tierra que se come a sus habitantes y todo el pueblo que hemos visto en su seno, hombres de estatura, son. Vamos a detenernos ahí un momento. Hermanos, por eso, en parte, entre otras cosas, es que ese pueblo no entró a la, ¿verdad? A la, o por lo menos una gran parte de ese pueblo no entraron a la tierra por la desobediencia, a la tierra prometida por la desobediencia. Hay una nota aquí muy importante de Mordejai que quiero leerles. Dice que llama la atención que Yahushua no hubiera intervenido hasta el momento. Esto podría deberse a que siendo Yahushua el asistente permanente de Moshe, habría estimado que no tenía mucha posibilidad de ser escuchado por el pueblo. Caleb acalla el clamor del pueblo para que pueda escuchar las palabras tranquilizadoras de Moshe, las que si bien no figuran en nuestro capítulo, aparecen en Deuteronomio 1:29 y siguientes, cuando Moshe, casi 40 años más tarde, relata a la nueva generación la sucesión de los hechos. Sigue diciendo, nótese que Caleb está en minoría absoluta, como lo están siempre aquellas personas que defienden con fe, noten esto, y convicción sus derechos inalienables, el derecho a creer, el derecho a tener fe y el derecho a ser depositarios y continuadores de la tradición de nuestros antecesores. Sigue diciendo, en la historia contemporánea del pueblo judío y del resurgimiento del Estado de Israel, se han escuchado voces tronando en el desierto y repitiendo las palabras históricas de Caleb, ascender, habremos de ascender y la vamos a poseer, pues poder, vamos a poder con ella. Pero también seguimos escuchando las quejas y los augurios de los pesimistas que no tienen capacidad para salir del desierto de las naciones y que llegan a preferir la esclavitud en alguna de sus muy variadas formas antes que abandonar el desierto, cruzar el río Jordán y vencer los demás obstáculos para establecerse en la tierra donde el pueblo judío puede forjar su propio destino. Entonces, un poquito más abajo dice Caleb ben Jefuné, o sea, Caleb, hijo de Jefuné, representante de la tribu de Yahudá, hace honor al símbolo y estandarte de su tribu comparada al cachorro de león. Y es que la tribu de Yahudá, ustedes saben, lo mencionamos antes, tenía como símbolo en su bandera, ¿verdad? Un león o un cachorro de león. Y Caleb representa a Judá en ese momento, ¿eh? Ok. Así que hubo una difamación de la tierra. Y así pasa en todas las cosas, hermanos. A veces, hoy día, modernamente también, mucha gente se queja de esto y de lo otro. Y si están en una congregación, pues se quejan de la congregación, ¿verdad? Y es verdad que a veces las congregaciones se corrompen, todo eso es verdad, pero a veces no es por eso. A veces es que hay personas descontentas porque tienen agendas, ¿cómo es que se llama eso? Agendas escondidas. O sea, quieren ser, ¿verdad? Algo. Quieren lograr algo y como no se les logra ahí, entonces se quejan y son quejosos. ¿Eh? Eso pasa en las iglesias, en la política, en la escuela, en todas partes pasa eso, hermanos. ¿Okay? Entonces, pues hay que cuidarse, ¿verdad? Tenemos que cuidarnos de eso, que no caigamos en eso. Ok. A ver, el último verso que leemos hoy. El último verso de Números 13. Sigue todavía el informe de los pesimistas. Y dice: y ahí hemos visto a los Nefilim, los hijos de Anac, descendientes de los Nefilim. Aparecimos ante nuestros ojos como langostas, y así éramos ante los ojos de ellos. ¿Cómo es posible que tuvieran los Nefilim ahí si los Nefilim antediluvianos murieron en el diluvio? Hermanos, algunos me han preguntado eso. Varias personas me han preguntado eso. Y lo que pasa es que no son los mismos Nefilim. Nefilim no significa nada especial. Los Nefilim fueron, sí, los hijos, supuestamente, según la historia, ¿verdad? La tradición, fueron los hijos que resultaron de casamientos de ángeles que se materializaron con mujeres humanas y produjeron una raza de gigantes. Nefilim lo único que significa es eso, en este contexto, significa gigante, ¿verdad? También algunos dicen que significa caídos, otros dicen que significan más que caídos lo contrario, tumbadores o derribadores, los que hacen caer, ¿eh? Y más tarde esa palabra llegó a significar simplemente gigantes. O sea que no es cierta la fantasía de algunos por ahí, que siempre a la gente le encanta la fantasía, de que algunos Nefilim, algunos de aquellos gigantes antediluvianos sobrevivieron el diluvio y son estos que menciona aquí que se establecieron en Canaán. Hermanos, eso es falso totalmente. Nadie sobrevivió el diluvio fuera del arca de Noé. Solamente 8 personas, lo dice la inspiración, ¿verdad? Sobrevivieron. Digo, nadie de los seres humanos, sí, sobrevivieron las aves y los peces, obviamente, ¿verdad? Pero humanos no. Así que estos Nefilim que menciona aquí son gigantes, gigantes, ¿ya? Y hay gigantes, ha habido gigantes en toda la historia. Aquí en Puerto Rico, hace muchos años, yo era un muchachito todavía, cuando nació un gigante, un hombre, pero yo no sé cuánto medía, pero no cabía por la puerta de la casa. De alto que era aquel hombre, y eso fue en una ciudad aquí que se llama Carolina, en Puerto Rico. Y entonces a esa ciudad ahora le dicen la tierra de gigantes, no porque haya habido muchos gigantes, sino porque fue la tierra de aquel gigante que yo nunca supe el nombre. Pero el gigante de Carolina, famoso, yo vivía en Guayama con mis padres, en Guayama, que es bastante lejos de Carolina. Y mis padres hicieron un viaje allá a Carolina para ir a ver al gigante. De todas partes de la isla iban a Carolina a ver el gigante de Carolina. Y dice Cisco que medía 8 pies. Hay quien dice que medía 9, pero no sé, como quiera 8 pies es muchísimo, ¿verdad? Y Nefilín es gigante en sentido literal, sí, hermanos. O sea, la palabra en realidad no es que signifique gigantes, pero es que ese era el nombre que se le daba a los gigantes.
como los nefilim de antediluvianos eran gigantes, ¿entienden? Entonces, con el tiempo, cuando nacían otros gigantes, ¿verdad? Que no tienen nada que ver con aquellos gigantes antediluvianos, pues la gente les decía también nefilim, ¿verdad? Porque ya vino a significar gigantes, sí, nefilim. Y es nefilim con M al final. M de mamá. Nefilim. Es plural de nefil. Ok, entonces ahí vemos que esta gente también tenía un poquito de complejo de inferioridad. Eso es lo que dice el rabino. Le voy a leer la notita aquí. Vamos. Dice, según el autor del Minhag Beulah, la tierra producía escasos alimentos, sus habitantes no podían subsistir y morían. Sin embargo, Abarbanel, ampliando un comentario de Rashi, entiende que por tratarse de los meses de verano, los exploradores habían presenciado un número elevado de decesos entre la población de las comarcas exploradas, provocadas por las altas temperaturas estacionales. No, era sobre el verso 33 que quería leerles. Dice, ya hemos visto Nefilim. Dice, la intención de estas palabras es evidente, ya que según el verso 28, ellos habían visto a los hijos de Anak, mientras que ahora hablan de los Nefilim, seres antediluvianos cuyo recuerdo o mención causaba pánico y terror. La finalidad de estas palabras era amedrentar al pueblo. Ahí está. Comparar los hijos de Anak, que eran gigantes, con los Nefilim, pues era tenía la intención casi explícita de amedrentar al pueblo, de asustarlos, para no seguir, ¿verdad? En esa exploración de la tierra, o sea, en conquistar la tierra que Yahweh les había mandado a conquistar. Así que fue una falta de fe de aquel grupo de hombres. Y fíjense que no estamos hablando de hombres comunes, ¿verdad? Como nosotros. Me refiero a los 12 enviados, a los 12 príncipes, ¿eh? Eran príncipes, principales, jefes, líderes. Y vinieron todos pesimistas, con un informe pesimista totalmente de la tierra, cuando en realidad era una tierra tremenda, preciosa. Lo que pasa es que si, mi hermano, si ustedes van a Israel hoy día, yo no he ido nunca, pero he leído mucho, he visto muchas fotografías, he visto videos, etcétera, etcétera, y me han contado también los que han ido, que hay mucha tierra árida allí, muchos territorios que son áridos, esas piedras por todas partes. No digo todo el país, pero digo que en ciertas partes todo es así. Y se ve en las películas, ¿no? Mucho territorio árido. Y los judíos han logrado reverdecer en muchas partes el gobierno. Perdón, no sé por qué dije el gobierno, el desierto. Aunque no está muy lejos los conceptos del gobierno y desierto, ¿verdad? Modernamente. Pero fue un lapsus linguae. Ustedes saben que hay partes, muchas partes en Israel que son desiertos. Los judíos ahora están, ¿verdad? En estos últimos decenios están haciendo reverdecer los desiertos. Pero todavía hay muchas partes, sí, hay muchas arboledas nuevas, muchísimos árboles de mango también y de muchas otras cosas. Pero todavía hay partes muy áridas en Israel. Bueno, hermanos, en aquellos tiempos de los cananeos, cuando Israel entró a esa tierra, toda la tierra era verde, llena de árboles. Lo dice el relato, llena de árboles, frutos inmensos, incluso gigantes. Toda la tierra de Canaán era así, hermanos. Con razón, dice la escritura, que era una tierra que emana leche y miel. Y eso es un hebraísmo, ¿verdad? Una expresión que lo que quiere decir es que es una tierra extremadamente fértil, fértil, fructífera. ¿Ok? Y con el tiempo, pues, se dañó, ¿verdad? Por distintas razones. Por ejemplo, cuando Israel, las 10 tribus del norte fueron llevadas, expatriadas a Siria, todo el norte quedó prácticamente, ¿cómo se llama?, desolado, solo, ¿verdad? Cuando el pueblo judío fue expatriado a Babilonia, por 70 años estuvo la tierra desolada, en la tierra de Canaán. Y quizá entre otras cosas, ¿verdad? Esos asuntos, esa situación contribuyó a que esa tierra se desmereciera,
El Nara se convirtió incluso en desierto, gran parte, no toda, pero gran parte de la tierra de Israel. Y dice el hermano que ya se rebeldecerá todo desde el Nilo hasta el Éufrates cuando Israel regrese, o cuando todo Israel regrese. Claro que sí, esa es la promesa mesiánica, hermanos. Que toda la tierra de Israel, que entonces va a ser desde el Mar Grande, o el río Nilo en Egipto, pero acá en Canaán, desde el Mar Grande hasta el río Éufrates, todo eso que ahora son desiertos inmensos, con excepción de la parte de Canaán, ¿verdad? Pero del río Jordán hacia el este, son inmensos desiertos, millones de cuerdas o acres o hectáreas de terreno desértico. Todo eso se va a convertir en un jardín florido, ¿ah? En un huerto de árboles, de toda clase de, bueno, ya ustedes saben, ¿no? Como se lo describe la profecía, ¿verdad? Toda clase de árboles, frutales, ríos, quebradas, etcétera, etcétera. Exacto, como dice que los romanos cortaban también árboles durante la revuelta de los judíos y muchas otras cosas contribuyeron, ¿verdad?, a que esa tierra se convirtiera en árida, gran parte árida. Bueno, hermanos, con esto terminamos el análisis, el comentario de el capítulo de hoy, Números, capítulo 13. Les invitamos que nos acompañen la próxima semana, hermanos, para considerar el capítulo 14. A ver si terminamos próximamente el libro de Números y comenzamos con el libro de Deuteronomio, que es el último de los cinco libros de la Torá. Así que hasta la próxima semana, hermanos. Shalom.